Yo quiero llevarle la palabra de Dios en este breve tiempo que tenemos para compartir hoy, porque son minutitos que podemos compartir hoy, acerca de la restauración en la presencia de Dios. Una obra puede estar dañada, una fotografía puede estar muy dañada, la obra del pintor puede estar muy dañada, pero los profesionales saben cómo restaurar una foto. Saben cómo restaurar. La gente gasta en carros viejos y los restauran. Los llevan a las manos de alguien que sabe cómo restaurar aquellas cosas. Una prenda incluso que está reventada, que está dañada, se la lleva usted al profesional, a la gente que sabe, y se la va a dejar como nueva. Lo que sea se puede llevar a la persona correcta, a los que saben, y esa persona le va a dejar las cosas como nueva, se lo va a restaurar. Usted y yo tenemos que entender que hay algo espiritual que nos conecta con Dios, porque quien sopla el aliento de vida en cada uno es Dios. Y usted y yo tenemos vida porque Él, al igual que allá en el Edén, Él sopló vida para que el hombre y la mujer tuvieran esa vida. Pero el vivir separado de Dios nos quita ese aliento. Nos quita ese aliento y comenzamos a vivir desesperación y comenzamos a vivir una deformación espiritual. Comenzamos a vivir teniendo una visión, no la visión de Dios, sino una visión borrosa de nuestra propia vida. Una visión borrosa, y comenzamos a ver de una forma terrible. Solamente comenzamos a ver lo negativo, el no puedo, el haberse separado de Dios y desobedecer a Dios. A Adán le provocó decir: es que me dio vergüenza porque estábamos desnudos. Porque al separarse de Dios comenzamos a ver no las cosas que Dios nos quiere mostrar, sino que comenzamos a ver lo que el enemigo nos quiere mostrar. Y hay algo que usted y yo necesitamos hacer, yo lo felicito por hacerlo hoy. Cuando buscamos la presencia de Dios es cuando somos restaurados. Se restaura nuestra visión, se restaura nuestra fe. Si usted ha leído el libro de los devocionales de nuestro pastor Ángel Emilio, se va a dar cuenta que cada día me sorprende que él se presentaba, según la lectura que se lleva de cada día, por un propósito, y llevaba un caso, una situación delante de Dios, y al salir, al final de cada texto, dice que salía restaurado, que salía fortalecido. Porque si bien es cierto, los problemas y las quejas de este mundo están, hermano, para volverse loco. Hay una alta cantidad de jóvenes suicidándose. Gente menores de 30 años quitándose la vida. Hermanos de mi alma, ¿cómo es posible que un muchacho, que una muchacha de 20 a 25 años dice que la vida no tiene sentido? Jóvenes de 15 a 20 años diciendo que la vida no tiene sentido, que han pasado demasiados problemas en la vida. Dios mío, ¿y si hubieran vivido los problemas que usted ha vivido, se hubieran muerto de día a ratos? Y la gente quitándose la vida, ¿sabe por qué? Y hablaba este tema con alguien ahora, que qué difícil está para usted y yo que creemos en Dios y tenemos a quien acudir. Imagínense para el que no tiene ni siquiera a quien acudir. El quebranto nuestro sucede en el momento que dejamos de depender de la presencia de Dios. Porque solo yendo a la fuente es que usted y yo podemos sumergirnos y salir de... Entrar a la presencia de Dios lleno de problemas, lleno de imposibilidades, lleno de no tengo dinero, no tengo nada, no tengo esto, no tengo lo otro. Es verdad quizá, pero cuando entramos a la presencia de Dios, lo que se cambia es nuestra visión y nuestra percepción de cómo Dios ve las cosas en nosotros. Y por eso podemos levantarnos cada día y pensar: Dios proveerá. Una palabra preciosa que le da Abraham a su hijo es Dios proveerá. Es cierto que no tenían, es cierto que no tenían, es cierto que Dios lo había pedido en sacrificio. Sí, es cierto, pero lo que estaba viendo Abraham es porque había tenido una plática con Dios. Porque ¿quién le dijo a Abraham que entregara a su hijo? Es Dios, significa que había estado hablando con él, pero el mismo Dios le dijo lo que tenía que hacer. Por lo tanto, él iba con la mentalidad de que había estado en la presencia de Dios y que Dios había hablado a su vida. Pero el problema de este tiempo es que queremos vivir lejos de la presencia de Dios y caminar solucionando los problemas por nuestra propia cuenta. Y ahí está el problema. Que cada día se vuelve más difícil vivir en esta tierra. Sin Dios es casi imposible ahora. La gente desespera, la gente se angustia. Vuelvo al punto este. Imagínense que nos afligimos los creyentes. Imagínense que nos afligimos, batallamos los cristianos con aquello de tener fe de que sí vamos a salir adelante. Imagínense el que no tiene a Cristo. Ahora, quiero llevarlo a la Biblia, al Salmo capítulo 16, versículo 11. Salmo capítulo 16, versículo 11. Vamos a la Biblia, y la Biblia dice en el Salmo capítulo 16, versículo 11: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. ¿Para cuándo? Para siempre. Una vez más, tome ese pasaje para usted. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay, amados, entonces, ¿dónde tenemos que estar cuando estamos afligidos? En la presencia de Dios. ¿Dónde debo llevar el no tengo, el no puedo, el no sé? A la presencia de Dios. ¿Puede otro necesitado resolver tu necesidad? No. Dios es el que mueve los hilos de la manera que Él quiere. Porque nosotros somos como marionetas, pero en las manos de Dios. Dios manda gente que te bendiga, que se mueva, que haga por ti. ¿Por qué? Porque cuando Él conoce tu caso y mi caso, Él es Dios el que se mueve. Y el salmista dice, mire qué hermoso, dice él, me mostrarás la senda de la vida. ¿Pero cuándo? En tu presencia. ¿Y qué hay en tu presencia? Hay plenitud de gozo. Plenitud de gozo. ¿Ha comprendido usted eso de plenitud de gozo? Plenitud de gozo. Gracias a Dios por los memes, hermano. Porque al no ir a la presencia de Dios, por lo menos no podemos reír con los memes. El problema es que pasa la risa y después terminamos llorando. Está como los hermanos que jugaban. ¿Se acuerda usted cuando jugaba con sus hermanos y jugaba jugaba unos juegos bien groseros, hermano? ¿Y cómo terminaba? ¿Y qué decía mamá y papá? Van a terminar llorando. Terminaban peleando. Uno terminaba con el ojo morado. Otro terminaba con un puño de pelo del hermano, de la hermana en las manos. Y terminaban llorando, terminaban peleando. ¿Sí? Pero el gozo que Dios da es totalmente diferente. Dice: en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Delicias. Quizás viniste esta tarde con un poquito de problema, con un poquito de aflicción o algo, pero yo quiero decirte, el gozo del Señor está en su presencia. Que oramos al Señor que cuando entre a esta casa, que haya una presencia de Dios que le reciba. Que no sea solamente un par de personas que le reciban, sino que sea la presencia de Dios que reciba su vida. Que lo abrace, que lo haga sentir amado, que lo haga sentir que es su hijo. ¿Cuántos dicen amén? Porque un edificio sin la presencia de Dios, esta casa sin la presencia de Dios, no sirve, hermano. No sirve. Sería igual que una zapatería. Sería igual que un centro comercial. Pero lo que anhelamos es que haya presencia de Dios, que haya una diferencia. Abro la puerta, entro, salgo, que la gente pueda sentir una diferencia. Que en la casa de Dios hay bendición, que en la casa de Dios hay palabra de Dios, que en la casa de Dios no hay acusación, que en la casa de Dios hay presencia, hay gozo, hay paz, hay bendición, hay esperanza, hay palabra de fe, hay palabra de esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hay un personaje bíblico que se puso re mal. Tenía un ministerio poderoso. Cuando alguien iba contra él, ese tipo era sin broma, no le gustaban las bromas. Ese tipo era un profeta que hacía descender fuego del cielo. Era un profeta que si lo llegaban a querer matar, ese tipo solamente pedía fuego del cielo. ¿Y cuántos años lleva usted esperando ese ministerio, hermano? Yo todavía estoy esperando que el Señor me dé ese ministerio, pero Dios reparte a cada quien, hermano. Si es como que nos permitan a los cristianos andar pistola, ¿a cuántos hubiéramos matado ya, hermano? Por eso el Señor no nos deja tener ese tipo de ministerio, quizás. Pero aquel hombre fuerte, aquel hombre que tenía un ministerio enorme, aquel hombre que estaba en la presencia de Dios, pero pasó un punto que yo no puedo acusarlo a él, no puedo decir qué pasó, pero entró en una tristeza profunda, entró en una desesperación tan grande que ya cuando oraba le decía: Señor, solo yo he quedado, nadie más dobla sus rodillas, solo yo he quedado aquí. Pues imagínate qué poder el tuyo, mátame, le dice. ¿Cuánto hemos entrado en esa desesperación? En esa desesperación que quisiéramos anochecer pero no amanecer. Porque el siguiente día usted va a despertar y lo primero que hace al abrir los ojos es problema. Algo que pasó. Es más, mamás, cuando están los hijos enfermos, pueden dormir ustedes. Solo los papás podemos dormir, ¿verdad? Nadie dice nada, pero es cierto. Deja un papá cuidando a niños, hermano, eso es. Un ratito va a estar despierto. Y cuesta acostumbrarse a cuidar niños. Sí, y uno toma la mejor actitud, hermano. Dice uno: no, hoy sí voy a estar despierto. Me voy a tomar dos cafés y me los voy a tomar expreso los dos. Y aquel café, hermano, cae como que lo que tomamos fue, no sé, un sedante. Y uno más relajado, y entre más llora aquel cipote, más se relaja uno. Como que fue valeriana que le dieron en el café, hermano. Qué tremendo, con manzanilla. Y la esposa, ay Dios mío, la mamá está pero que enojadísima. Qué hombre más aguado que no puede. Tremendo. Porque el sentimiento es diferente. Esa pasión y ese cuido y eso es único. Es único de la mujer, es único. Imagínense que estaban conectados desde el vientre. Nace esa criatura, se lo cortan esa comunicación, pero siguen usted. Hermana, ¿alguna vez le ha podido mentir su hija, su hijo? Usted sabe, hermana. Lo que pasa es que usted se hace la mareada, dije, lo voy a dejar que tope. Pero usted sabe, porque hay una conexión. Hay una conexión. Ahora, esa es la conexión que Dios quiere que nosotros tengamos con Él. Pero volviendo a Elías, este hombre, después de enfrentar momentos de gran aflicción y desesperación, encontró renovación en la presencia de Dios en el monte Horeb. Dice la Biblia en Primera de Reyes capítulo 19 versículo 11, si quiere irse conmigo a la Biblia, primer libro de Reyes capítulo 19 versículo 11, y lo vamos a leer hasta el 13. No le puedo contar toda la historia, usted la sabe, creo. Vamos a ver unos cuantos versículos. No lo tengo en pantalla, lo vamos a leer en la Biblia. Dice: Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el fuego, perdón, y tras el viento, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto. ¿Qué oyó Elías? El silbido apacible. Cubrió su rostro con un manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí, vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él esperaba primero que apareciera, ¿a dónde? En el poderoso viento que rompía los montes. Porque todos sabemos que Dios es poderoso, que Dios es grande, que Dios es, y nosotros quisiéramos que Dios desapareciera y rompiera aquel problema, que Dios hiciera pedazos aquella situación, que Dios hiciera pedazos aquella persona que le está causando un problema a usted. Usted quisiera ver sangre, hermano. Pero ¿qué dice la Biblia? No estaba ahí. ¿Por qué dice no estaba ahí? Porque como el carácter del profeta era de ver fuego, era de ver sangre, era de ver cosas tremendas. ¿Sabe cómo queremos nosotros que se manifieste Dios? Nosotros, y usted no me va a dejar mentir, nosotros deseamos que Dios se manifieste como nosotros queremos y como a nosotros nos gusta. Y por eso es que cuando oramos le decimos: ahora, Señor, ahora, ahora. Y el Señor dice: ¿ahora qué? Sé que no es por tu carácter, no es por tu deseo. Ojo, la autoridad que Jesús nos enseña es sobre demonios y sobre enfermedades. Pero ¿quién tiene autoridad sobre Jesús? ¿Usted y yo? No tenemos, gracias, no tenemos autoridad sobre Él. Nosotros le podemos rogar, nosotros le podemos pedir. ¿Cuántos dicen amén? Porque tenemos que acercarnos a su presencia con respeto y decirle: Señor, ten misericordia. ¿Cómo se acercó el centurión? ¿Se acercó con la autoridad de centurión o se acercó con reverencia, con respeto? Te ruego. Entonces, nosotros quisiéramos ver a Dios conforme al carácter de nosotros, amados hermanos, hermanas. No se puede. No se puede. Por eso es que nos desesperamos con las demás personas también. Y aquí voy a entrar en un punto bien delicado. ¿Por qué usted y a mí se nos roba la paz tratando con diferentes personas? Porque queremos que la gente se mueva a nuestro ritmo, ¿sí o no? ¿Ya? ¿Ya? ¡Ahorita! Y mire, y hay gente que nació, hermano, casi en retroceso. Usted se despierta y usted arranca su carro en quinta. Y hay gente que vive en neutro. Si le piden, si lo empujan, si le gritan. ¡Y mira que me! ¡Ah! ¡Sí, que mira que me! ¿Qué dice? ¡Sí, mira que me! ¡Vaya! Hermano, y eso a usted, ¿cómo lo pone a usted, hermano? Se activa el viejo hombre y la vieja mujer, ¿sí o no? Se activa, hermano, yo no sé, pero entonces eso nos hace perder la paciencia, la paz, nos enferma. Porque nosotros queremos, porque este profeta estaba desesperado, porque él quería que Dios actuara en base a su carácter. El siervo de Dios, el varón de Dios, el que ora, y nosotros, hermanos, que oramos 15 minutos al día. Le estoy hablando de un hombre que estaba tocando el cielo todos los días, y nosotros los simples mortales. Y le pone y lo lleva y le dice: te quiero enseñar algo, papá. Te quiero enseñar que yo me muevo en base a lo que yo quiero, a mi voluntad, y no como tú quieres, mi hijo lindo. Lo llevó, y una vez más lo llevo a que leamos el pasaje, Primera de Reyes 19:11, para que comprendamos que no es a nuestro ritmo, no es a nuestra velocidad, y no es conforme a nuestro deseo, sino conforme a la voluntad y la misericordia del Señor. ¿Cuántos decimos amén? ¿Queremos ver milagros? Sí, adórelo más, vamos, búsquelo más, vamos, entréguese más. ¿Por qué? Porque en base a tu adoración y a tu búsqueda, así lo vas a encontrar. ¿Cuántos dicen amén? Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero, ojo, dice delante de, o sea que él iba atrás, pues. Aquí que vaya este. Pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento y terremoto, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. A ver, hermanos, vamos, retroceda un poquito. ¿Quién será aquellas personas que rompen los montes y quiebran las piedras? ¿Hay algún hermano aquí de esos? Tóquelo, por favor. Señálelo si quiere. Gracias. ¿Hay algunos hermanos que rompen vientos y que quiebran piedras y que... Muchos de nosotros ya tenemos chiquitos los dientes, hermano. A mí me los rellenan porque me los como. Dicen que en la noche es una mordida tan fuerte. Y el doctor ya tiene años de decirme que me pongo una de esas que se ponen los boxeadores. Yo me la voy a terminar tragando, hermano, porque ha sido toda la vida, ¿no?, una presión. Y la pobre Valerie nació igualita, con aquella mordida, hermano. Pero me decía esta semana, pastora, me decía: no ves mis fotos, papá. Me dice que yo me tengo que reír de este lado porque tengo la boca cateada, me dice, por tu culpa. Yo le digo: ¿yo por qué? Habemos hermanos que rompemos montes y quebramos piedras, hermano. Amén. Y Jehová no está ahí, fíjese. Vamos a otro. Sacudas eso. Vamos a otro. Pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento, un terremoto. Ay, hermano, terremoto. De esos que cuando nos enojamos botamos todo. ¿Cuántas veces le ha renovado aquella fotografía, hermano, que se ha quebrado aquel cuadro? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas docenas de tazas ha quebrado? ¿Cuántos vasos ha tirado? ¿Cuántos envases ha quebrado? ¿Cuántos celulares hemos quebrado? ¿Alguien diga aleluya? Gloria al Señor. Vaya, pasemos. Los hermanos terremotos. Y Jehová dice: no está ahí el Señor. No. Vamos al otro. Y tras el terremoto, un fuego. Habremos hermano fuego aquí, hermano. Hay hermanos bien fogosos. Va. Amén. Hay hermanos así bien... bien fogones, hermano. Dios le bendiga. ¿Qué me está queriendo decir? Hay hermanos bien fogones. Hay hermanos que, o sea, ¿será que nacimos el día de los fogones, hermano? Hermano, mire, yo lo que le quería decir es que usted... y se enciende la brasa de los ojos. Y... Jehová me ha dicho. Y dice la Biblia: y Jehová. No. Vamos, sigamos mejor. Ve. y tras el fuego un silbido apacible. Y delicado. Dígale que tiene al lado. Apacible y delicado. Dígaselo suavecito para que no se altere. Apacible y delicado. Yo me sumo. ¿Cuántos no somos delicados, hermano? Ajá. ¿Y vos? Bien delicados nosotros, mamá. Lástima que viene mi esposa, le iba a decir algo, pero subbendito. ¿Cuántos luchamos con la ira, hermanos? ¿Cuántos luchamos con el enojo, hermano? ¿Cuántos luchamos con respuestas fuertes, hermano? Un día de estos el Señor me regañó, fíjese. Se lo digo. Pero es que duele, hermano. Volvamos a la palabra, ya le voy a contar el chambre. Dice, silbo apacible y delicado. ¿Sabe por qué no vemos la gloria de Dios a veces? Por toscos, por bruscos, por arrebatados. Porque queremos todo a nuestro tiempo y a nuestra manera. Y cada día le digo, Señor, ayúdame, Señor. Dame paciencia, Señor, porque a veces no puedo responder suave, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. ¿Cuántos oran así? ¿Cuántos le piden paciencia, Señor? Pero fíjese que solo hay una cosa que nos da paciencia. Los problemas y las pruebas. ¿Sabes cuál fue la respuesta que me dio el Señor sobre esa oración? Pastores, si le hablaran a sus mujeres así como le hablan a la iglesia. Se lo dejo ahí. Amén. Porque a veces con la iglesia uno es bien dulce. Y con las mujeres bien duro. Líderes. Y si le habláramos a la familia así como le hablamos a los hermanos. ¿Cómo está? Dios la bendiga. Ay, ya Dios no lo miraba. Qué bonito le queda su vestido. Mira. ¡Ay, qué bonito tus ojos! ¡Ay, qué bonito tenés el pelo! Tu mamá sí que te lo cuida. ¿Se acuerdan, va? Así le hablamos a los demás y a los de nosotros. ¡Ajá! ¿Y qué es lo que quería? Diga, ¡ay, por lo menos! Mire, la palabra, yo me sentí mal, hermano, porque dice apacible y delicado. Donde no lo esperaba el profeta, ahí estaba. Sabe que hay problemas que se solucionarían solos. Hay situaciones que pasaríamos más tranquilos. ¿Cuánto pasamos que nos ahogamos en un vaso con agua, hermano? O sea, cayó una gota y según nosotros cayó un diluvio. Amén. Cosas sencillas. Un quiebre más lleva el pantalón, Dios guarde. Se desata casi la tercera guerra mundial. Bueno, me acuerdo de Milito cuando estaba chiquito. Pastora, ¿se acordará? Sari, ¿se acordarán? Que le cayera una gota en aquella camisa, aquel niño, era de quitársela, hermano. Era quitársela porque era una cosa que tenía que andar. Pero ya cuando se ponía a jugar con los amigos, Se le olvidaba. ¿Me entiende? Miren lo que dice la palabra. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué estaba haciendo Elías en la cueva? ¿Orando? No. ¿Teniendo una reunión? No. ¿Qué estaba haciendo? Nosotros escondidos en el cuarto, pues va. Nosotros escondidos en un problema. La cueva puede llamarse como usted quiera. La ley del hielo, como usted quiera. Nos escondemos en esa cueva. Y dice Dios: ¿qué haces en esa cueva? Y miren, ¿por qué le digo esto? Porque la promesa de restauración en la presencia de Dios es maravillosa. Menciona esa palabra conmigo: restauración. ¿A dónde somos restaurados entonces? Nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón y nuestra fe. Solo en la presencia de Dios. ¿Humanamente podemos, hermano? Quizás no. Y estoy seguro más bien que no. Pero, ¿y en la presencia de Dios? Póngase en pie, por favor. Para terminar esta palabra. Hay muchas sanidades de heridas emocionales que también Dios quiere tratar. En Salmo 34, 18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Las cosas que nos hieren son aquellas cosas que recibimos que no estábamos esperando que las cosas fueran así. Pero es que entendamos, Dios no hace como nosotros queremos. Dios hace como Él quiere. Dios no va ligado a nuestro carácter. Dios tuvo que mandar a Moisés al desierto para prepararlo. Porque el carácter del principito no le servía a Dios. Y aún, imagínense cuántos años fue procesado Josué, sirviendo al lado de Moisés. Y uno quiere de la noche a la mañana quedar en grande, lograr esto, hacer aquello, que me aplaudan, que me vean, que me saquen en carroza todos los agostos. No, hermano. Dios se encarga de eso. Elías experimentó la sanidad emocional en la presencia de Dios después de enfrentar la persecución y la angustia. En Primera de Reyes 19, 5 y 6 dice: y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió. ¿Y sabe qué hizo? Se volvió a dormir. Descansar es bueno, está bien. Pero ¿a cuánto quizás les quita el hambre, los problemas, las situaciones? ¿Sabe qué te dice Dios esta noche? Come, come, come. Pero llega un punto en que Dios dice: yo voy a hacer algo. Allá en Primera de Reyes 19, 15 al 18, lo voy a leer hasta el 16, dice la Biblia: y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Mejola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Pregunto, ¿de veras ya quieres colgar los guantes? Dios lo acepta. Mire, cuando uno le dice a Dios, Dios dice: bueno, ungime a otro, porque ¿Sabe qué es lo que no se va a perder? El propósito de Dios. Dios va a hacer lo que Él quiere. Por eso le digo que nuestro carácter no está ligado. Y para meterse en este rollo de creer en Dios, hay que hacerlo con los ojos cerrados mejor. ¿Sabe por qué? Porque se pasan pruebas. ¿Cuántos somos testimonio de eso? Se pasan pruebas, se pasan angustias, pasamos aflicciones, pasamos raspones tras raspones. Pero una cosa, déjeme testificarle. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Dale ese aplauso al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra ha sido compartida, Señor.